Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Nikkei de la bolsa de Tokio subió 0.92%, el Hang Seng de Hong Kong 0.19% abajo, y la bolsa de Shanghai prácticamente plana. Hoy día hablaremos con el señor Henry Rudnick, empresario radicado en Hong Kong, acerca de las proyecciones del crecimiento de China. Siempre hay nubes con China, hay problemas, hay dudas, y eso repercute directamente en el precio del cobre, que hoy día está bajando a niveles de $3.15. Hay diversas opiniones en este tema y la verdad es que el mercado no ha llegado a un consenso, pero de que hay dudas, las hay, y siempre es bueno irlos monitoreando con alguien que vive ahí. Más adelante hablaremos con el señor Hernán Cheire, vicepresidente ejecutivo de la Corfo, para ver el balance de la Corfo en esta gestión, donde hay importantes logros en esta institución, sobre todo lo que tiene que ver con los programas de emprendimiento, Capital Semilla, el Startup, etcétera. Doctor Camus, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás? Doctor. Bien, gracias. Buenos días a todos. El IPC.
0.5.
Sí.
Y se esperaba 0.2.
Sí.
Superando las expectativas, probablemente la explicación viene por el alza de tipo de cambio, viene importado o nada que ver.
Mira, por ahí anda la cosa, porque transporte, que hay un alza ahí temporal también por el tema del verano, en febrero, que se dio, suben los pasajes, subió un 1.7%. Vestuario y calzado, una cuestión muy defendida por las importaciones, que es lo que defendió el IPC total de a 12 meses. Este mes de febrero subió un 1% y tiene una variación anual de un menos 5.6%. Ese va a tender a desaparecer con este tipo de cambio. Alimentos, bebidas, 0.4%. Cayeron las comunicaciones, recreación y cultura cayó también un 0.9% en este mes de febrero. Educación sin variación. Bienes y servicios diversos, variación mensual de 0.5%. Mala cosa, 0.5 versus 0.2. Todo el mundo pensando que el Banco Central ya tenía lista la baja de la tasa. Ahora se la va a cuestionar un poco. Puede ser que sea algo puntual, pero esta ya es una visión mía que te la quería comunicar. El tipo de cambio yo lo veo en 600 luego.
Sí, ¿ah? ¿Por qué?
Porque está el retiro de los estímulos.
Sí, que eso ya está, creo que, internalizado.
Están dando, no, ¿sí? No está internalizado, porque está empezando. Porque ¿ya? Cuando las cosas pasan...
Sí, tiene otro avance mayor.
O sea, cuando empiezan a retirar el billete, ahí se va a ver el valor del billete. Ahora está la expectativa de que se va a retirar, y se ha ido retirando a poco, pero cuando empieza a escasear, ahí se va a ver la consecuencia de verdad. Uno, eso. Y lo otro, ese retiro de estímulo va a llevar al precio del cobre también a un precio un poco más bajo. No vamos a tener alza, por lo tanto, es un factor fundamental del tipo de cambio de nuestras exportaciones, el tema del cobre. Y el cobre bajando, menos dólares, menos carry trade, tasa más baja. Se puede ver un tipo de cambio dentro del primer semestre de este año en...
¿Para 600 apuestas tú?
A 600.
¿Y cuánto estoy bien?
Hoy día está a 558.
558.
Sí. ¿Que me creí o no? Anótalo.
No, puede ser. Yo creo que de todas maneras va más para arriba que para abajo. Puede ser.
Ayer, ayer, ¿quién? ¿A quién entrevistamos ayer?
Ayer a Pablo Correa, que él lo ve en 580.
¿580? Porque entrevistamos a otro que tenía la visión de que lo veía 20 pesos para abajo.
Ah, no me acuerdo, parece que yo no estuve en esa entrevista.
¿O estuve con la Valnercita?
Puede ser que está con la Valner.
Pero bueno, hay distintas visiones. Yo como que me armé un poco de esa convicción. No sé, pues.
Vamos a ver. Muy bien, 9 de la mañana con 8 minutos.
Lo que decir Porsche parece que lo tiene a 510.
Ya lo vamos a revisar. Oye, en temas misceláneos, tengo que comentar que he descubierto, que yo creo que puede funcionar para algunos, un remedio contra la caña. De verdad, te voy a explicar por qué. Tú sabes que yo hace rato que vengo haciendo exámenes del sueño, con la tontera, que sí, pero bueno, y ahora me hice una pila de exámenes. Ayer te comentaba yo que me hice una rino, no sé cuánto, que te mete una manguera por la nariz para adentro. Increíble todo el mundo que hay puesto. Mientras me la metía en la camarita, yo iba mirando la tele, pues me iba explicando el gallo. Hasta las cuerdas vocales llega la cámara.
¿En blanco y negro o en colores?
No, en colores. Yeah. Increíble todo el mundo que hay, al final, unos pedazos de glándula, pues he visto una cosa ahí se mueve, sí, una cosa muy poco atractiva. Pero bueno, interesante haberlo visto, etcétera, etcétera. Bueno.
¿Pero esto no era con anestesia?
Ah. No, de una cuestión así por la nariz, que te una yeah. cosita local, no es que esté con inyecciones, sino okay. no es un examen tan doloroso, mucho menos doloroso que el que va por abajo. Que se yo me lo hice una vez, espantoso.
¿Cuál
es por abajo? La ¿cómo se llama? La anoscopía.
Ah.
No, esa es del terror. Esa es del terror.
Yo ya me la debería hacer, supuestamente.
Tú ya deberías hacértela. Sí.
5 años
yo me la tuve que hacer una vez, nunca he visto nada más vejatorio en mi vida. Pero bueno, esto no, esto es mucho más simple.
Los más inentendibles son los que lo hacen.
Bueno, es que esos son los proctólogos, sí. Que es una especialidad.
Como sí. ¿Tú conocías algún proctólogo?
Sí, claro que sí. Claro, bueno, a mí me contó el proctólogo que había gallos que les gustaba y volvían a hacer el examen y volvían a hacer el examen.
Ah, usted señor no.
Claro, no, si no tiene nada, vamos de nuevo adentro. Ya. Oye, la cosa es que, bueno, deja de contarte rápido para la calle. Bueno, con todo este tema, con los problemas para dormir, que sé yo, esto por eso digo, para algunos puede funcionar. Efectivamente yo tenía problemas de obstrucción, o sea, paladar largo, ¿cierto? Está ahí que desviado, los cornetes un poco más grandes, etc. Entonces no pasa lo suficientemente ahí. Ahora, el tema del paladar es clave. ¿Por qué? Porque cuando, y aquí voy a ir al remedio para la caña. Cuando tú tomas trago, tú crees que duermes bien, porque ahí me he tontado, digamos, si tomas trago largo, qué sé yo. Entonces todas estas paredes de atrás se te duermen más. Entonces si se cierra así normalmente, se te cierra mucho más con trago, ¿de acuerdo? Entonces el nivel de oxigenación cuando tú estás con trago, para las personas que tienen este problema, obviamente que disminuye. Y la despertada el otro día es del terror, que es lo que me pasaba a mí. Te acuerdas que te he comentado varias veces que me despertaba con caña, una cosa espantosa. Sí. Y generalmente cuando, no sé, si tengo un club de tubo muy pesado, pido un reemplazo el otro día en la mañana. Porque de verdad es muy desagradable. Bueno, con toda esta cosa, el doctor me dijo, usted tiene que operarse. Entonces yo le dije, mire, doctor, para tomar la decisión de operar vamos a hacer una cosa. Le dije, yo me voy a arrendar esta máquina de oxígeno para ver cómo se siente respirar bien. Y si yo veo un cambio y de verdad lo veo, me opero nomás. Probé la máquina anoche, por primera vez. Hoy día tengo una muestra tamaño 1. En el mes estuve contando con un tamaño muestra más. Y salí a un club de Toby con mis amigos de la Marina.
Ah, mira. ¿Al Taringa?
No, fuimos al club de Polo. Bueno, yeah. Y nos tomamos zurrones. No te digo una cosa así. Pero que con ese nivel de trago yo hoy día habría amanecido pésimo. Me puse la máquina.
Ah.
Y el nivel de la despertada es otra.
Sí, ¿eh?
De verdad, Diego, no te estoy cuenteando. Así que ya sabéis.
¿Pero cómo dormís con una máscara?
No se duerme nomás, pues yo dormí perfecto. Es una máquina, entonces la máquina te hace una presión y te va tirando, regulando automáticamente el oxígeno. Entonces, porque, claro, obviamente que la sed, el copete, eso no tiene arreglo. Pero en el tema de la oxigenación hay una diferencia sustancial.
Que amaneciste perfecto.
Perfecto. Así que ya saben ya.
Después de un par de rones que normalmente te caían mal.
Pésimo, que al otro día me despertaba con la ojera, así como pensaba, no sucedió. Entonces, bueno, ahora voy a empezar a probar la máquina y ya si esto se confirma que empezó a despertar mejor a más en condiciones normales, voy a tener que ponerle cuchillo a la cosa.
Así que te quería... ¿Cuánto vale la máquina?
La máquina, si te la compras, 500 mil pesos, pero la puedes arrendar, que es lo que estoy haciendo yo,
¿ya?
Para probar.
¿Ya? ¿No? ¿Y el arriendo cuánto vale?
90 mil pesos mensuales.
¿Ya? ¿No es? ¿Y lo cubre el SAPRE?
Buena pregunta, no lo sé todavía. Voy a tratar de averiguar con los amigos de Vía 3, a ver si es que cubro. Y lo otro que quería comentarte, que estuve con un amigo de mayor de edad y que tiene ya problemas de disfunción, digamos, normales, de disfunción sexual. Estábamos hablando del Viagra y todo esto. Y me contó que salió una nueva máquina. Tú vas, yeah. Te haces un implante, digamos, en cierta parte y en el escroto te ponen un botón y tú lo inflas con el botón. Claro, y ahí queda arriba por el rato que tú quieres, por lo bajas.
¿Y tu amigo está feliz?
No, es que él conocía a un amigo que lo había dicho y parece que funciona bastante bien. Pero qué increíble lo que ha llegado a la tecnología.
Sí.
¿Quién habría dicho que iba a tener un bombín ahí abajo?
Pero medio fome ese, ¿no?
Medio fome. Sí, bueno, pero si no tenía arreglo.
O sea, llegar y decirle, oye, espérate un poco, que tengo que inflarme.
Pero bueno.
Medio mata pasiones.
Exactamente. Bueno, pero esos eran los temas misceláneos que siempre se agradecen, pero vamos...
De día viernes.
Ahora sí te quería comentar, para ya irnos poniendo en materia, hay un artículo que lamentablemente no te puedo decir dónde salió porque me lo mandaron y no tiene... Pero es de Alejandro Irmas.
Ya.
De Global Folio. Y Alejandro Irmas hace aquí todo un análisis de que en el fondo siempre comprar barato es una medida en la cual tú... No es perfecta, pero es donde más te aseguras tener una buena rentabilidad, por razones obvias. El timing puede fallar, y el timing tú sabes que es lo más difícil en este tema. Y él pone el caso de la bolsa europea, que cayó 29% desde el máximo del 2011 de septiembre. Y después tuvo una fuerte recuperación, ¿cierto? Que llegó a subir hasta 60% hasta el año 2013. Parece que los que compraron lo peor de la crisis al final hoy día están sacando cuentas alegres. Y él hace exactamente el mismo análisis, no se juega por decir que este es el minuto, pero sí como para estar atento con lo que hemos venido comentando nosotros. Con los mercados emergentes saca, eso sí, Latinoamérica, por lo que entendí en su artículo aquí, Latinoamérica todavía no está el horno para bollos, pero sí habla de lo que está pasando en ¿cómo se llama? En los mercados emergentes, por ejemplo, de Asia, y lanza algunas estadísticas de, por ejemplo, te voy a decir alguna. Europa emergente, Medio Oriente y África muestran una PU, una relación precio-utilidad, de 8,8 veces. Solo el 11% de las veces menor que hoy. O sea, vale decir, el 11% de las veces de la muestra ha estado menor que hoy, influido en parte por Rusia, con una PU de 4,9 veces. En caso de Rusia, solo 9,5% de las veces ha estado más barato. Vale decir que estadísticamente, muy pocas veces en la historia, Europa emergente, África y Asia emergente han estado más barato que ahora. Entonces lo que él dice ahí es bien cierto, y esto lo hemos comentado otras veces, que es lo que dice el famoso manager también Mark Mobius, que es compre en etapas de máximo pesimismo y venda en épocas de euforia. Entonces, claro, él dice que no sabe cuándo es el timing, porque claro, no, y que también evidentemente meterse cuando la manada de búfalos dice él viene para afuera es probablemente un suicidio seguro. Pero sí, yo tomo el punto de que hay que estar atento a lo que está sucediendo ahora en los mercados emergentes, que hay una corrección muy importante, y que ahí es donde se dan las oportunidades. Y como hemos dicho muchas veces, la gente que ha hecho fortuna en todo orden de cosas siempre compra en crisis porque compra barato, y hay que tener paciencia. Yo veía justo en coincidencia una compañía que seguía yo durante la crisis que se llamaba Toll Brothers, y Toll Brothers era constructora de casas de más bien de lujo en Estados Unidos. Imagínate cómo está hecha pebre. Bueno, y la miramos, y Toll Brothers ha rentado desde el año 2009 hoy día alrededor de 250%. O sea, si tú hubieras montado ahí y hoy día habrías sacado la plata, habrías rentado en 250%. ¿Qué pasa? Que Toll Brothers estuvo 3 años dando la hora. Entonces ya el inversionista pierde la paciencia. Y cuando ya la cuestión se arregló, la cosa disparó. Tú sabes que los mercados suben.
Y las cosas se arreglan en pocos días.
Y las cosas se arreglan en pocos días, exactamente.
Como pasó con la Polar.
Claro, la otra comentaba con un amigo también que había comprado Google, también lo peor de la crisis, y hoy día estaba sacando muy buenas cuentas al aire, no sé, 150%, una cuestión así ya descarada. Entonces, quería tomar el punto de...
¿Y por qué se descartan los mercados latinoamericanos? Bueno, eso lo vamos a ver después.
Eso lo vamos a ver después, pero tendría que leer en más en detalle el artículo, lo acabo de leer, pero él básicamente dice que eso todavía parece que le quedara. Además, bueno, tú sabes, muy mal momento con Brasil, Brasil tiene reformas estructurales muy, muy pendientes, etcétera, etcétera. Ah, el lunes lo vamos a conversar este mismo tema con Axel Christians, el de los mercados emergentes, dices tú. Ah, ya, claro. Y él dice que ya hay momento para meterse, exactamente, ahí vamos a tener la contrarrestada de la opinión, porque ayer estuve leyendo el informe de Goldman Sachs acerca de la crisis en Rusia, y ellos reafirman su posición corta en los emergentes con todo lo que está pasando, como diciendo, lo dijimos, que estos gallos no porque fueron muy críticos con Rusia antes de, ya, por los niveles de corrupción, por el alto nivel de intervencionismo estatal, la alta dependencia del nivel de los commodities.
Oye, todo eso de Rusia está por
definirse. En desarrollo.
Porque está el tema de que Ucrania se puede dividir y los ucranianos no quieran que pase eso, y Estados Unidos se ha ido metiendo a poco.
Claro.
Putin está callado ahora. Sí. Hay una tregua que
Y faltan las elecciones, aquí van a decir si son rusos o no. Ya, vamos con el señor Henry Rudnick, empresario radicado en Hong Kong, para hablar sobre China. Señor Rudnick, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Usted está acá o está allá?
No, estoy acá en Hong Kong. Ah, aquí son las 8, van a ser casi 8:20 de la noche de este viernes.
Perfecto. Señor Rudnick, hemos estado leyendo nosotros en línea con la negativa posición que hay en general de parte de los bancos de inversión internacionales respecto a los mercados emergentes. China no queda fuera de esto. Expresamente Goldman Sachs ha sido muy duro con China, diciendo que China como está no puede seguir. Hay problemas severos de contaminación, hay un problema del banco en las sombras, que ya lo hemos comentado en otras oportunidades con usted, hay problemas con el famoso sistema este Hukou de asignación de viviendas, que tampoco está muy claro, hay intervencionismo, cierto, en los mercados financieros, y bueno, El inversionista, los analistas, algunos analistas dicen que esto como está no puede seguir, y esto evidentemente que es una amenaza para la economía mundial. ¿Cómo lo ve usted desde el ángulo del empresario más que del analista teórico?
Claro, antes de entrar en ese tema quería agregar a lo que estabas conversando antes de la subvaloración de los mercados emergentes, un dato que para China la relación precio-utilidad esperada para el próximo año de las acciones que se transan en Hong Kong alcanza 5,6 veces. Realmente estos mercados han sido muy castigados y bueno, no sé si este será el momento para entrar, pero obviamente nadie puede decir que esta bolsa es tan cara. Mira, yendo a tu pregunta, aquí yo lo que noto hace bastante tiempo, y lo hemos conversado hartas veces, que aquí los analistas de Occidente, muchos tratan de ser el próximo Rubini de China, en el sentido de proyectar la próxima gran crisis. El tema de las críticas al modelo chino tocan aspectos que son propios de la nación y que han ido evolucionando a través del tiempo. Si los temas que tú me mencionaste han estado presentes en China, salvo el tema del crédito, que es algo que sí preocupa, los otros han estado presentes dentro de la economía en los últimos 20 años, que una economía que ha crecido a tasas bajas por sobre 10%. Entonces, en realidad, uno escucha esos argumentos y es difícil encontrar temas nuevos, algo que uno diga, no, ahora realmente la economía china está en problema. Entonces, yo creo que más es un interés de poder ser los próximos que puedan predecir la próxima
ahora, pero ahí hay un punto ahí, ahora yo quiero recalcar un punto. En el caso específico del informe de Goldman Sachs que yo leí, ellos eran muy expresos en decir que no estaban prediciendo una crisis inminente, pero que las cosas así como estaban no podían seguir.
Sí, o sea, mira, una de las gracias que ha tenido China y que le ha permitido crecer a tasa bastante alta es que ha sabido ir evolucionando en términos de lo que es su regulación económica. Si tú me dices, oye, ¿cuál es la clave del crecimiento en China? Es básicamente los cambios que han hecho ellos a la economía, la apertura que han hecho. Obviamente, si China hoy día se queda como está, incluso el crecimiento que tiene hoy de 7,5% no es sostenible ni en el mediano ni en el corto plazo. La única forma de seguir evolucionando, seguir creciendo, es introduciendo reformas bastante profundas a su mercado financiero, a todo el tema que tiene que ver con la polución, como lo ha estado haciendo en otros mercados en los últimos años. Así que si yo en ese sentido coincido, la única forma de crecer China es seguir con el plan de reformas que le ha permitido crecer a estas tasas hasta hoy día.
De acuerdo. Henry, la situación china se definió y se habló de que, y también lo conversamos contigo, de que la cosa, más de ser una economía de exportación, se iba a empezar a convertir en una economía de consumo. Ese proceso, un proceso que toma tiempo, qué sé yo, ¿cómo ves tú que está evolucionando eso?
Mira, obviamente toma tiempo, pero sí está evolucionando para ser gigantado. Lo que es el consumo interno crece a una tasa dos veces lo que crece el producto. Y en ese sentido, cada año que pasa, la economía china depende menos de lo que pase afuera, de lo que pase adentro. Hay que reconocer que la economía china pudo, gracias a esta demanda interna, pudo solventar bastante bien la crisis subprime subprime que afectó a todo Occidente. El tema tanto de China no es tanto las exportaciones versus consumo interno, sino que la composición del gasto interno entre la parte que es netamente consumo de las personas y la parte de lo que es inversión estatal. La tarea pendiente de China es bajar la dependencia de la economía de lo que es inversión estatal y cambiarlo por dependencia de lo que es consumo interno. China cada vez que se enfrenta a un panorama complicado a nivel internacional en términos de menor demanda por sus exportaciones, hace que sea muy fuerte el gasto sobre todo a nivel de los municipios a nivel local, y eso le ha permitido impedir que caiga el crecimiento de la economía, pero eso no es sostenible en el tiempo, y ahí está. O sea, el consumo de las personas está creciendo a tasas de cerca de 14% anual, pero bueno, es un proceso que va a tomar sus años y va a haber la dependencia, yo te diría, más que en exportaciones, en el gasto del gobierno va a seguir por unos buenos años.
Henry, acá estoy viendo un titular en el diario financiero que dice que Bank of America, que el default de la firma china podría iniciar una reacción en cadena, refiriéndose a la firma Chaori Solar Energy, que hoy debería incumplir un pago de 14.700 millones de dólares. ¿Se está hablando ya de eso o no?
No son 14.700 millones de dólares. El monto de la deuda de esa firma alcanza algo así como la deuda total, como son como 170 millones de dólares. Se está hablando bastante porque tiene una gracia. La primera firma en China que se le permite hacer un default del pago de sus bonos. Y va a ser bastante interesante ver cómo es la reacción de los mercados frente a esos default. Es un monto de deuda que es completamente insignificante para lo que es la deuda en China, pero va a entregar una señal bastante fuerte a los mercados en términos de que el gobierno no está dispuesto a salir al rescate de cualquier empresa china que entra en default. Hoy día, si tú hablas con los analistas internacionales, lo que más le preocupa no es ni el crecimiento económico, que lo ven bastante estable, ni la inflación, ni la dependencia de exportaciones versus gasto interno, sino qué es lo que está pasando con el nivel de deuda al interior de China. Y eso es lo que se está viendo con bastante cuidado, y por eso muchos analistas incluso aplauden este default por la señal que le está dando al mercado, eso que de alguna forma el gobierno chino ya no cuide cada uno de los bonos que se emiten en el mercado, sino que deje que la fuerza del mercado funcione, y aquellas empresas que no pueden pagar simplemente entre en default, y eso se internalice en el precio, puede llevar a que se regularice el tema de la deuda. Conociendo bien al cómo funciona el gobierno chino, dudo que ellos vayan a permitir que una empresa ya más significativa pueda ir en default de forma de que genere daños al mercado. No, en ese sentido los chinos son bastante cuidadosos. Dejan que estas empresas, pequeñas empresas, empiecen a entrar en default, y esta claramente no va a ser la última, pero dudo que permitan que este proceso escale mucho más.
¿Y por qué hay se está hablando de defaults? O sea, ¿por qué hay que el gobierno va a rescatar default? ¿Hay mucha empresa que quería defaultear?
No, mira, más que empresas, son gobiernos locales. El fuerte crecimiento que ha tenido el crédito interno dentro de China se ha ido fundamentalmente a financiar proyectos de gobiernos locales. Y esos gobiernos locales los que, bueno, obviamente la calidad de los proyectos que ellos tienen no es la mejor, y es ahí donde se tiene bastante temor con respecto a la capacidad de pago de esos gobiernos locales. Ahí va cuando esos gobiernos locales entren en problema de pagar sus deudas, ahí vamos, tenemos que ver bien la reacción del gobierno. Tampoco no es del otro mundo que algunos de estos gobiernos locales entren en default, o sea, en Estados Unidos entra el gobierno de la ciudad de Detroit entra en default, y no es que la economía norteamericana se acabe, y eso que es mucho más sensible factores que la China. Pero es ahí donde hay que tener mucha atención cuando si llega a suceder y si el gobierno permite que esos gobiernos entren en esa situación. A nivel de empresa, salvo estas más pequeñas, no se espera ningún terremoto grande, porque realmente no es la deuda que tienen no es tan significativa para el tamaño de la economía.
Henry, bueno, al principio de la conversación tú dijiste que que la bolsa hay ahí en Hong Kong, que las empresas chinas están transando a un precio de utilidad más o menos de 5. ¿Qué recomendaciones, qué nombres puedes dar de empresas que tú estás siguiendo y que te gustan?
Mira, uno, siguiendo la teoría de apostar a las más castigadas, yo me tiraría, sin dar nombres, a lo que es el sector financiero no estatal, ya, ahí a empresas que han sido muy, muy castigadas por este temor de default, y es una apuesta bastante interesante si es que este tema se diluye en el tiempo. El peligro de default está básicamente definido, yo te diría, para los próximos 4 meses, porque ahí se esperan varios vencimientos y no se sabe cómo muchos de estas empresas o gobiernos van a poder enfrentar, o cómo el gobierno les va a permitir enfrentar estos default. Entonces, pasado estos próximos 4 o 5 meses, se va a tener una película bastante más clara de la situación del mercado financiero probablemente tal de en Chile, y por eso, o sea, dado esta situación de incertidumbre, las empresas más castigadas son las del sector financiero, y es ahí donde yo creo que uno tiene, en términos de retorno y riesgo, donde tiene mayor leverage para apuntar.
Muy bien, muchas gracias, Henry, por tu tiempo. Estaremos hablando más adelante.
Gracias.
Que agradecen, que tengan buen día por allá. Adiós.
Muy bien, 9:31. Interesante lo que dice el señor Rundi. Bueno, él tiene una opinión más, siempre ha tenido una opinión más optimista de China. Lo interesante es que él vive allá.
Claro, entonces, vive en Hong Kong.
Vive en Hong Kong, exacto.
Donde se vive de China.
Claro, exacto. Oye, ¿cuánto dijiste que está el dólar? 560. Bueno, para Porsche Cayenne no está a 560, sino que está a 510. Esta sigue de oportunidad. Te invitamos a elegir tu Porsche Cayenne a Avenida José Alcalde de Élano 10461 Lo Barnechea, donde, atención, está congelado el dólar a 510 para estos actos. Gran oportunidad.
Excelente.
Y muchos ya conocen el servicio parte de pago Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Son muchos los departamentos en parte pago que ha recibido Almagro, son cerca de 500. Infórmate más en almagro.cl. Y conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad. Todo esto con pack de negocio de Entel Empresas. Contrátalo llamando al 600-3600-030 de Entel Empresas. Y si su empresa es una empresa mediana, una empresa grande, no olvide que el Banco Penta le ofrece una amplia gama de financiamiento. Perdón. Infórmese más en www.bancopenta.cl. Y Habitat nos explicó y nosotros entendimos. Bueno, lo primero que hicimos fue cambiarnos a AFP Habitat. Y ahora nos están enseñando cómo lograr una buena pensión. Lo mejor es trabajar en equipo con la AFP. Porque cualquier AFP no da lo mismo, cámbiate a AFP Habitat. Bien, vamos y volvemos para hablar con el señor Hernán Cheire, vicepresidente. Ah, al tiro ya. Ah, bueno, no sabía, ya. Vamos al tiro entonces con el señor Hernán Cheire, vicepresidente ejecutivo de la Corfo, quien está terminando ya su gestión ahora con la salida del presidente Piñera. ¿Cómo está usted, señor Cheire?
Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días. Bueno, cuéntenos una cosa. Nosotros ya habíamos conversado en televisión antes. Lo habíamos hecho, o no sé si lo habíamos hecho o no, pero no, si lo hicimos para su libro, me acuerdo, también sí. En radio. Pero sería interesante que la gente supiera, en el área de fomento al emprendimiento, ¿cuáles han sido los cambios más angulares, diría usted, bajo su gestión entre el 2010 y el 2014?
Yo creo que lo principal fue haber masificado el apoyo a emprendedores. Corfo antes tenía un apoyo menos masivo, estaba mucho más concentrado en aspectos de que beneficiaba muchas veces a grandes empresas, y nosotros logramos masificar, y en estos 4 años logramos llegar a 800.000 personas que fueron beneficiadas. Y junto con eso, y esto lo logramos manteniendo el presupuesto relativamente constante, como lo hicimos, aquí no hay magia, simplemente logramos apalancar un mayor volumen de recursos privados para poder llegar a cabo esta iniciativa. Por ejemplo, la garantía que le entregamos a los créditos a las pymes. Este programa permitió entregarle garantías a 240.000 pymes, 240.000 operaciones en estos 4 años, que a Corfo no le significó un desembolso de recursos de inmediato, sino que simplemente avaló estas operaciones con un fondo de garantía que tiene para estos efectos. Por lo tanto, los recursos que se canalizaron fueron recursos privados en ese sentido, y Corfo actuó como un garante. Es decir, son formas distintas de poder ayudar a los emprendedores, a las pymes, a quienes necesitan algún tipo de apoyo en este tipo de materia. Y estamos bastante satisfechos con los resultados en ese sentido.
¿Cuál es más o menos el ratio que hay entre la garantía que da en un préstamo la Corfo y lo que finalmente la Corfo tiene que avalar? ¿Me voy a entender o no? Si, ¿cuántos más o menos de los empresarios que tomaron un crédito que tiene garantía Corfo defaultearon?
Okay. Bueno, Corfo entrega una garantía que es parcial, de tal manera de compartir el riesgo con el banco y de forma tal de no generar incentivo incorrecto en ese sentido. La tasa de default, la tasa de siniestralidad, es inferior a la que tiene el FOGAPE. Estamos hablando de una cifra en torno a 1,2-1,3%. Este fondo de garantía, algunas personas dicen, bueno, pero si es un fondo estatal, se va a desfondar muy rápido, se va a acabar. No, nosotros cobramos una comisión de 1% por cada una de las operaciones que estamos cubriendo, y solamente por concepto de comisiones obtenemos ingresos que exceden lo que estamos pagando por siniestralidad. Es decir, el fondo se autosustenta en el tiempo sin ninguna dificultad. Incluso en estos años logramos como hacerlo crecer, fruto de la rentabilidad de esas inversiones como de las comisiones obtenidas, y eso va a permitir soportar también periodos de vacas más flacas que eventualmente pudieran llegar en algún momento. Es decir, la tasa de default está en línea con lo que uno esperaría para empresas de este tamaño.
Señor Chaire, ahora, supóngase que hay un emprendedor, una persona que está partiendo, que ahora probablemente nos puede estar escuchando y tiene una idea y no tiene la plata. ¿Qué mecanismos hay? Pues yo me acuerdo, usted me comentó, me gustaría recordarlo con usted, que a mí me llamó mucho la atención, de una suerte de que ustedes creo que pasaban plata. ¿Cómo era ese sistema? ¿Podría explicarlo?
Existe el capital semilla.
¿Ya?
Hay distintos programas de capital semilla que, como indica el nombre, es un capital básico para hacer germinar este negocio. Ahora, todos los programas Corfo tienen siempre en general un componente de cofinanciamiento, que se trata de que Corfo entrega una parte, pero otra también la coloca el emprendedor que quiere hacer algo. Eso es sano que así sea. Y eso ha ido creciendo mucho durante estos últimos años. Apoyamos más de 500 emprendedores a través del capital semilla. Está también programas como el Startup Chile, al cual se puede postular. También postulan chilenos, y la gracia de Startup Chile es que uno ingresa a una red en que hay emprendedores de todo el mundo. O sea, uno entra a una red de contactos desde el punto de vista de posibilidad de levantar más fondos para capital o de acceder a nuevos mercados, que es tremendamente potente. Entonces, eso yo creo que al final le ayuda al emprendedor mucho más incluso que el aporte monetario que uno les pueda entregar. Definitiva, este mundo del emprendimiento es un mundo de contactos, un mundo de redes para poder desenvolverse y nadar mejor en esta corriente y poder llegar así a los mercados que uno quiere alcanzar.
¿Cómo es el rol, señor Chaire, de la Corfo en el sentido de lo que posiblemente pase con la reforma tributaria y el fin del FUT, que va a afectar posiblemente a, según se dice, a bastantes pymes?
A ver, desde el punto de vista de Corfo, eso no afecta porque operamos al margen de lo que sea la política tributaria. Ahora, sí, yo tengo la impresión, y que está avalada por lo que he conversado con muchos emprendedores y con muchas pymes, de que una reforma tributaria como la que está como la que ha sido esbozada hasta ahora, que contempla la eliminación del FUT, eso va a hacer que los pequeños empresarios tributen incluso sobre utilidades que no han repartido. Por lo tanto, yo creo que la política tributaria, la reforma tributaria tal como está planteada, es un fuerte golpe al emprendimiento. Y en esa línea escuché al ministro Arena hace algunos días decir de que en el rediseño de la reforma iban a ver la forma de poder no afectar a las pymes. Ahora, no sé cómo se va a hacer eso, pero yo creo que por lo menos se ha tomado conciencia de que ese es un problema.
De acuerdo. Muy bien, señor Cheire. Muchas gracias por su tiempo. Felicitaciones por todos los logros de la gestión en estos años. Y ahora, bueno, ¿usted vuelve al mundo privado? ¿Tiene planes para adelante o no? ¿O va a partir por tomarse vacaciones?
Voy a partir por tomarse vacaciones y ahí pensar bien qué es lo que quiero hacer.
Perfecto. Muy bien. Mucha suerte.
Gracias a usted. Muchas
hasta
gracias.
Luego. Hasta luego. Muy bien. 9:39. Un ambiente cómodo y grato generará trabajadores sanos y contentos y, por supuesto, que más productivos, como el doctor Camus, que está en estas sillas SOS. Informes en smartos.cl. La verdad, me coma esta silla, ¿eh? Sí. A la oficina, tan notable.
Alta calidad.
Sí. Y el mall donde siempre encuentro lo que busca. Me gusta mucho el Parque Arauco y siempre he dicho que soy fanático del estacionamiento premium, donde sobre todo cuando vas apurado, vas, sí, te bajas, compras la cosa. Eso es muy masculino, ¿eh? Porque el hombre es más
directo al grano
y así no hay que estar en el estacionamiento 20.000 vueltas y dos cucharadas y a la papa.
Pero a ti te gusta vitrinear también, ¿o no?
No, o sea, es que no, yo generalmente voy a una cosa muy puntual. Está bien. Muy bien, son las 9:40 y no olvides que el vino que tiene que estar sobre tu mesa este fin de semana no es otro que Marqués de Casa Concha. Cualquier cosa distinta sería un craso horror a tu paladar, a tus amigos.
Y una traición, casi.
Una traición. Muy bien, vamos y volvemos para ver la apertura de la bolsa, cómo está abriendo el dólar y los mercados con el señor Alfredo Parra, analista de Euroamérica. Vamos y volvemos. Nueve de la mañana con 45 en 2013, Ventamarket cerró el año enviando un trade a día diario de manera exclusiva a sus clientes, donde el 73% tuvo resultados positivos. Invierte en 2014 con pentamarkets.com, llama al 224-78000 o ingresa a pentamarkets.com. Bueno, tú sabes que Jorge Sampaoli es cliente del Santander desde 2011.
Sí.
Santander es un banco para tus ideas, es el banco que tienes que elegir. Y Brooks Brothers, ya lo hemos dicho, ganó el Oscar a la mejor vestimenta en la gran película Gran Gatsby. Brooks Brothers está presente en Parque Arauco, en Alto Las Condes, al costado del Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción.
Elegancia.
Sí. Oye, antes de entrar al pantallazo, el euro está en 1.39. La increíble como ha... aquí sí que nadie le apuntó, me incluyo.
Nadie
pensó que estudiaba 1.40.
Había uno que tú dijiste que
sí, era. ¿Sabes quién fue? Matías Brown, de IM Trust, actualmente es Credit Corp IM Trust. Él dijo que lo veía a la larga en 1.50.
Claro.
Por lo menos la tendencia no se ha equivocado.
Pero todos los demás,
nos incluimos, yo pensé que iba a 1.20.
Fuera. Y como el otro 1-1, el
George Soros. Bueno, y el cobre también está cayendo importantemente, 2.27 está en 3.14.
Sí, oye, volvió la columna
del
licenciado al diario Pulso, la recomiendo.
Hay que poner ahí que, ¿sabes? No hace falta un disclosure ahí, ¿eh? Las expresiones son del Duce y no de información privilegiada.
No, acá dice, claro.
Ni de Radio Durna.
Back in Black, dice.
¿Ya?
Y está claramente la cara
del licenciado.
¿Ya? Y dice que el autor es panelista de información privilegiada. ¿Ya? De Radio Duna.
De Radio Duna.
¿Qué okay. más pondrías tú?
No, las opiniones del señor Duce de extrema no son necesariamente representan el pensar de Radio Duna y los conductores. Productor ni radio controlador para que hablar, o sea. Sí.
Pero el Duce es increíble el talento que tiene con la pluma.
Sí, bueno, ¿y qué dice el Duce?
No, dice que había dicho en esta misma columna, ¿ya?, que ojo con la bolsa chilena, que podía rebotar durante este verano.
Y ha rebotado.
Y efectivamente rebotó un 10%. y que, bueno, hay que ver después cómo se viene la cosa, y hace la unión de esta canción Back in Black, que tú bien la conoces, que
de AC/DC.
Que la primera parte de la frase ya es cierta, volvimos, lo del negro no se sabe.
No se sabe, correcto. Claro.
Como haciendo así un de refilón, que puede ser
que
Black.
Puede ser Black, claro. Bien, 9 de la mañana, 48 minutos, vamos con el señor Alfredo Parra, analista de Euroamérica. Señor Parra, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo está el dólar?
El dólar ahora está en 558,76. Rompió nuevamente hoy a principio de mercado la barrera hacia abajo de los 560, y lo que esperamos para el día de hoy es que este se sitúe en torno a los 559 pesos por dólar. Ahora, hay una noticia o un dato económico súper, súper relevante el día de hoy, que es que se publica a las 10:30, que responde al el desempleo en Estados Unidos, a la tasa de desempleo.
Ah, correcto, eso es clave para el tema del dólar. ¿Por qué? Eso para es. Que los auditores, para hacer el seguimiento, es porque recordemos que toda la velocidad del QE está bastante en función de si el desempleo va cediendo o no. ¿No es así, señor Parra?
Es exacto. De hecho, la misma Fed fue explícita al señalar que si la tasa de desempleo se ubicaba en un nivel de 6,5% o menos, se iba como a liberar e iba existía la posibilidad de que interviniese la tasa de política monetaria, podríamos decir, de cierta forma, de Estados Unidos.
¿Y qué están esperando los analistas?
Un 6,6%.
Ah, ya, o sea, estamos ahí en el margen, ¿eh?
En el filo.
En el filo, claro.
Y las peticiones de desempleo del jueves, ayer, fueron bastante más bajas de lo esperado también. Por lo tanto... Claro. Eso ayuda a que haya una probabilidad de que llegue más cerca del 6,5%, que al final puede ser una muy mala noticia.
Sí, claro. Lo otro, incluso la Fed hizo hincapié que con el tema del invierno, que crudo que hubo en Estados Unidos, quizás no la publicación de empleo, tanto de las nóminas no agrícolas como el dato de desempleo, podría estar un poco sucio en esta pasada.
Perfecto. Y de la bolsa local, ¿qué novedades hay? La Polar, que ha andado en estos días ahí subiendo y subiendo, ha recuperado prácticamente todo lo perdido en el año.
Hoy la Polar cae un 6,85%, está a 66 pesos por acción. El IPSA está subiendo un 0,12, donde las principales alzas son SM Chile B con un 1,14 y Vapores con un 0,95. Vapores ahora está en 27,5 pesos, pero la empresa señaló el día de ayer que fijó el precio de retiro con respecto a la operación de APAC que está llevando a cabo, que es de 28,13 pesos por acción.
Ya.
Entonces, eso explicaría en parte el ajuste que tuvo el precio de la acción.
¿Y el retroceso de la Polar se refiere a toma de utilidades o alguna noticia?
En realidad no hemos observado ninguna noticia nueva de responder a toma de utilidades, más que nada.
¿Y la baja es con montos transados importantes?
Con 272 millones de pesos. Dada la hora del día, no es un movimiento tan relevante. De hecho, la última una o dos semanas, la bolsa ha estado marcada por movimientos con bajos volúmenes.
Perfecto. Muy bien, señor Parra, muchas gracias por su tiempo.
Bueno,
que tenga buen fin de semana.
Buenos días, que estén muy bien.
Gracias.
Bien, 9 de la mañana con 51 minutos. Yo me reencuentro con ustedes hoy día a la 1 y media de la tarde junto a Marlene e Iguren, ¿no?
Junto a licenciado.
Ah, licenciado. Ah, no viene la cita. Viene. Se me había olvidado que ahora.
Hoy día es viernes, maestro. Ya. Alégrese.
Ya. Sí, no, el mejor día de la semana. Sin lugar a duda.
Se hizo corta esta semana, ¿no? Esta primera semana de.
Sí, a mí me pasó que me pasaron tantas cosas. Porque marzo es como una avalancha de noticias. Por una buena, una mala, otra más o menos. Pero han pasado muchas cosas esta semana. Por lo menos en mi vida personal y así laboral. Es.
Así pero bueno, está terminando ya y
está terminando y no, nos vamos al fin de semana. Bueno, me queda mi pendiente a la 1:30 volver junto al licenciado. Nos veremos ahí entonces. Ahora lo dejamos junto a don Rodrigo Álvarez con las noticias. Y luego, Bárbara Espejo con la mejor música en Suena Bien. Muy buenos días.
Buenos días.